páginas y autores. Mi jefe es el diablo, de Im Song-soon.
Pasé todo el día con el ánimo alicaído por haber discutido con mi esposa antes de ir al trabajo. Ella es enfermera y finalmente, después de 4 años de espera, podía pedir una licencia por maternidad para el próximo año. Por tanto, debía quedarse embarazada antes de terminar el año. Aunque nunca me lo dijo, sé lo mucho que lo deseaba. Sin embargo, perdí la paciencia y le dije que el embarazo no eran unos Juegos Olímpicos y ella se enfadó por no tomarla en serio.
Mi jefe es el diablo es uno de los relatos que componen la antología publicada por el escritor Im Song-soon en 2019. Trata de una pareja que desea tener un bebé, aunque no lo tienen fácil porque ninguna de las abuelas puede cuidarlo y ellos tampoco pueden dejar el trabajo. La ley garantiza el permiso por maternidad y también el de paternidad, pero pedirla es otra cuestión. Sin embargo, la compañía donde él trabaja apoya empresas u organizaciones que invierten en proyectos de bienestar social y ofrece programas de ayuda. Y por tanto, su esposa opina que no pueden negarse a darle la licencia de paternidad cuando tengan al bebé. En realidad, él no conoce mucho a su jefe. Aparte de que nunca se metía con los empleados, solía pasar la mayor parte del tiempo fuera de la oficina, consiguiendo fondos o proyectos. De hecho, siempre conseguía traer algún trabajo. Según el vicepresidente de la empresa, el jefe tenía la labia del diablo por su forma de convencer a los clientes para abrir sus billeteras. Ese día, nuestro protagonista llegó a la oficina una hora antes para hablar con su jefe sobre los planes de tener un hijo. Tocó a la puerta, pero nadie contestó, y ya estaba por marcharse cuando sintió un fuerte olor a azufre.
Mi cuerpo reaccionó primero. Sentir un olor así en un lugar donde solo había papeles y computadoras indicaba que algo se estaba quemando, así que abrí la puerta de golpe. ¡Ah! Entonces me quedé de piedra. Delante de mí vi una escena inimaginable para un miércoles en la mañana en cualquier empresa del mundo. En la oficina flotaba un humo que debía ser azufre, y había un círculo en el suelo, pintado con algo blanco que parecía sal. Dentro del círculo estaba mi jefe, arrodillado en posición que el protagonista de Terminator después de volver del futuro en la máquina del tiempo. 5 velas encendidas con intervalos regulares iluminaban la escena. El despacho parecía el set de filmación de una película de terror. ¡Jefe! Solo entonces mi jefe levantó la cabeza para mirarme. Sobresaltado, no pude evitar dar un paso atrás. Un horripilante rostro rojo se superponía al suyo, con dilatadas pupilas de color amarillo y colmillos que sobresalían de su boca. Al verme, lanzó un breve suspiro y dejó escapar un humo blanquecino de su boca. El olor a azufre se volvió más penetrante y un gruñido que parecía salir de algún lugar profundo sacudió la estancia. El alma se me cayó a los pies y perdí el conocimiento.
Cuando despertó, estaba tendido en el pasillo y el jefe lo miraba con cara de preocupación. Giró la cabeza para ver dentro del despacho, pero ya no había señales de azufre o del círculo de sal. Por miedo a que nadie le creyera, no dijo nada de lo que había visto. A la hora del almuerzo, preguntó a sus compañeros si el presidente de la empresa no les parecía una persona rara.
Es que el dueño de la empresa para la que trabajaba antes era muy distinto. ¿Y cómo era? E insoportable. Cambiaba de humor varias veces al día y era imposible seguirle la corriente. Captaba clientes como el jefe actual, pero siempre traía más trabajo del que podíamos manejar, así que teníamos que hacer horas extra todas las noches y jamás nos las pagaba. Bueno, eso pasa en cualquier empresa coreana. Lo que yo nunca soportaba de mi anterior jefe es que era muy mal hablado. Colmaba mi paciencia con sus insultos, comentó otro. Tienes razón. Esta empresa es la excepción a la norma, desde el jefe hasta el trabajo que hacemos, dijo otro. Sí, nuestro jefe es muy de ir a lo suyo y no le importan las formalidades. Su lema es, yo hago mi trabajo y usted es el suyo. Pero no era así antes, cambió mucho, se lo aseguro. Según el vicepresidente, antes de la crisis económica de 2008, nuestro CEO tenía una pyme de manufacturas. Entonces era muy exigente y se enfadaba por cualquier cosa. Por ejemplo, si le parecía que los empleados malgastaban el papel. Exigía que fueran ahorrativos y pretendía que lo dieran todo por la empresa. Tenía un carácter tan difícil que el 80% de los empleados dejaba su puesto. En consecuencia, carecían de trabajadores con experiencia y se pasaban el día corrigiendo errores de fabricación. Lo normal hubiera sido que nunca le renovaran, pero el jefe tenía una habilidad increíble y cada año conseguía el mismo contrato. ¡Uf! Eso debía ser un infierno, dijo otro de los empleados.
Sin embargo, llegó la crisis económica mundial de 2008 y las corporaciones que encargaban los trabajos entraron en reestructuración o se fusionaron con otras y su pyme entró en bancarrota. En vez de ir a prisión, el jefe vendió sus bienes personales y pagó todos los sueldos, y hasta llegó a un acuerdo con los acreedores. 3 años después, creó la empresa actual y llamó de nuevo al vicepresidente para trabajar con él. Para entonces se había convertido en otra persona. ¿Cómo compaginar entonces que fuera un jefe con tan excelentes cualidades con la escena demoníaca de la mañana? Ese día por la tarde, alguien comentó que la aspiradora estaba llena de sal y preguntó quién la había derramado en el suelo. Al oír eso, nuestro protagonista comprendió que todo lo que había visto no habían sido imaginaciones y se apresuró a irse a su casa para no encontrarse con el jefe. Sin embargo, al abrirse las puertas del ascensor, se topó con el jefe que volvía a la oficina.
¿A dónde vas? Me voy temprano para ir al médico. Estás sin coche, ¿no? Yo te llevo. No hace falta. Tomaré un taxi y listo. Cuidar de los empleados es parte de mi trabajo. Vamos, yo te llevo.
El tráfico era denso pese a ser solo las 4 de la tarde. Incómodo por tener que ir en el auto del jefe, nuestro protagonista miraba por la ventanilla. De pronto el jefe paró en una callejuela.
¿Por qué quieres ir al médico? ¿Te sientes mal? No es eso. No sé ni cómo estoy. Es que fue muy chocante. ¿Qué fue lo que viste? Pues el círculo de sal, las velas, el olor a azufre, los ojos amarillos. No es lo que piensas, te lo puedo explicar. Entonces, ¿qué era esa especie de círculo mágico? Estaba reportando mi informe directo al infierno.
Hacía 30 años... aquel jefe arruinado vendió su cuerpo y su alma al diablo a cambio de riqueza. El contrato había terminado en 2009. Su alma había ido al infierno y su cuerpo pasó a ser propiedad de los demonios. Es decir, el actual jefe, tan capaz y buena persona, era en realidad un enviado del infierno que ocupaba el cuerpo del antiguo jefe. Pero ¿por qué el diablo dirigía una empresa que se dedicaba a gestionar obras de beneficencia?
Cuando un ser humano muere, su alma se consume en las llamas del reino astral por los pecados cometidos. Es lo que la Biblia llama ser arrojado al infierno. Pero todos creen que es el diablo quien se lleva las almas al infierno para torturarlas eternamente, ¿no? Objeté. No es así. El reino astral, a donde pertenecemos los demonios, es un mundo etéreo. Dicho en términos de física, es un mundo donde no se puede almacenar la energía. Sin embargo, las almas pertenecen tanto al reino espiritual como al reino material. De modo que los 21 gramos que pesa un alma humana, al consumirse en llamas por sus pecados, para nosotros representa una gran fuente de energía. Es decir, usamos las almas como baterías y estufas. Pero 21 gramos se queman en un instante, ¿no? Se ve que no sabes nada de física. La masa del alma humana se transforma en energía en el reino astral. Un gramo de alma humana equivale a 89 billones de julios de energía, unos 25.000 millones de kilovatios de electricidad. Pero son 21 gramos. Si tenemos en cuenta que el alma humana se quema a 300 vatios por hora, la descripción bíblica de una tortura eterna en el infierno no es ninguna exageración. El jefe también le explicó que el mayor problema que tenían los demonios era que llegaban demasiadas almas de pecadores al reino astral. El ejército de demonios se ocupa de negocios de caridad y sanidad para intentar reducir la cantidad de almas que llegan al infierno. Distribuimos métodos anticonceptivos y educamos al tercer mundo para controlar la natalidad. Y también hacemos lo posible por conducir las almas humanas al reino celestial. Todo por resolver la sobrecarga de energía del reino astral.
Según el jefe o diablo, los demonios hacían lo posible por conducir las almas humanas al paraíso, con el fin de resolver la superpoblación del infierno.
Pero, ¿no se arriesga demasiado contándome todo esto?, le pregunté. De todos modos, nadie te creería. ¿Quién cree en el diablo estos días? Todos se reirán en tu cara. Tenía razón. De no haberlo visto con mis propios ojos esa mañana, tampoco lo hubiera creído.
Es usted muy amable al darme tantos detalles.
¿Crees que te lo digo porque sí? Piensa mejor eso de tener un hijo.
Esa frase resonó como un martillazo en mi cabeza.
Es un consejo que te doy, no como jefe, sino como diablo. Tener un hijo estos tiempos es o bien un milagro o bien un gran pecado. Los seres humanos no deberían tener descendencia. La ira crecía en mi interior y al final protesté. Pero es culpa de ustedes que el mundo esté así. Ah, los seres humanos no necesitan del demonio para justificar sus maldades. Hacen el mal solitos y sin ayuda de nadie. ¿Por qué te crees que nos dedicamos a hacer obras de caridad? Con tantas buenas obras que hacemos, me aterra que los diablos terminemos en el cielo.
Cuando llegó a su casa, al ver su cara de desaliento, la esposa le consoló diciéndole que ya encontrarían alguna solución. Esa noche, él se despertó de madrugada y abrazó a su mujer contra su cuerpo.
...21 gramos... ...1869 billones de julios de energía... ...era una cifra demasiado grande de concebir... ...al pensar que otra alma de 21 gramos... ...podía nacer de nosotros... ...sentí en toda su dimensión el miedo y la gravedad... ...de lo que estaba por hacer en ese momento... ...estreché a mi esposa en mis brazos... ...con más fuerza que nunca... ...tanto que ella emitió un leve quejido... ...como había dicho mi jefe, es decir, el diablo... Tal vez lo que necesitábamos era un milagro. Quizá la llegada de una nueva vida era muchísimo más importante de lo que podíamos imaginar. Mucho más de lo que merecía una pareja común ignorante como la nuestra. Sin embargo, al sentir los latidos de mi mujer contra mi pecho, pensé que valía la pena apostar todas nuestras esperanzas a esa mínima posibilidad. Entonces, sentí que era el día perfecto para concebir un hijo.
Déjame dormir,
murmuró mi esposa entre sueños, frotando sus nalgas contra mi ingle. Entonces sentí que era el día perfecto para concebir un hijo.
Escuchemos la explicación de la crítica literaria Son Soyon sobre el final de la historia.
El jefe y diablo parece muy considerado al aconsejar al protagonista que se lo piense dos veces antes de tener un hijo, pues eso no hace más que llevar pecadores al infierno. Pero en el fondo no es más que el murmullo tentador del diablo. Así lo entiende el protagonista y decide no hacerle caso. 21 gramos de alma humana equivalen a una cantidad astronómica de energía universal y por eso elige creer en la posibilidad del milagro, aunque sea ínfima. Sin duda, lo que mueve al ser humano a seguir adelante, pese a todas las dificultades, es la esperanza en un mundo mejor.
Hoy en Páginas y Autores les presentamos el relato Mi jefe es el diablo, del escritor Im Song-sun. Los acompañó hasta aquí Lucas Kim.